Tú y yo pecamos porque elegimos hacerlo.
El Dr. Tony Evans explica cómo Satanás se aprovecha de las tendencias pecaminosas que ya existen en nosotros.
Lo único que hizo Satanás fue preparar la jugada correcta para producir la tendencia que tú ya tenías.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Las pruebas y las tentaciones forman parte de la vida, pero las decisiones que tomamos en esos momentos pueden tener consecuencias duraderas. Hoy, el Dr. Evans aborda el tema El precio de la tentación y nos muestra cómo podemos mantenernos firmes ante la oportunidad de ceder. Acompañémoslo en el capítulo 1 de la Epístola de Santiago.
Hemos descubierto que cuando entras en una prueba, debes considerarla gozo. No porque te guste lo que está sucediendo, sino porque sabes por qué está sucediendo. Y es que Dios te está llevando al siguiente nivel de madurez espiritual. Así que cuando te encuentres con pruebas, cuando la vida se desmorone, Dios está tramando algo. Y si pasas eso por alto, desarrollarás la actitud equivocada hacia la prueba. Te volverás amargado y enojado. Te enojarás con la gente en lugar de decir, Señor, muéstrame lo que estás haciendo para que pueda crecer al siguiente nivel de madurez espiritual gracias a esta experiencia. El versículo clave es el versículo 12, donde dijo, bienaventurado todo aquel que persevera en las pruebas. Cuando sea aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor tiene. Promesa para aquellos que le aman. Cuando respondes correctamente a la prueba y superas el examen, Dios te dará entonces la calificación aprobatoria o la bendición que conlleva haber pasado el examen. Si fallas la prueba, tendrás que repetirla. Así que, mientras te rebeles contra la prueba, Él te probará y créeme, te cansarás antes que Él. Ahora, habiendo dicho esto, el amor es el objetivo de Dios en esta prueba, Él entonces da la otra cara de la moneda. Que nadie diga, versículo 13, cuando es tentado, soy tentado por Dios. Él ahora introduce este concepto de tentación. Así que veamos primero la sustancia de la tentación. Cuando la usa de manera negativa en el versículo 13, a diferencia de la manera positiva en el versículo 2, el versículo 2 trata sobre tu crecimiento. El versículo 13 trata sobre tu destrucción. Él dice, cuando seas tentado a hacer algo malo, aunque estés en medio de una prueba, aunque tu vida se esté derrumbando sobre ti, cuando eres tentado a hacer algo malo, Él ahora está abordando tu incitación al mal. La tentación en este sentido negativo se refiere a aprovechar una oportunidad para hacer algo malo. Incluso puede ser tomar algo bueno y usarlo de mala manera. Es bueno aprobar una prueba. Es incorrecto hacer trampa en la prueba que intentas aprobar. La prueba puede ser una tribulación, pero tu decisión de hacer trampa es un pecado. Y Él quiere hacer una distinción entre la prueba que es para hacerte crecer y la tentación que es para destruirte. Satanás busca, esto es muy importante, tomar las pruebas de Dios para hacerte crecer y convertirlas en las tentaciones de Satanás para destruirte. Y puede ser el mismo evento. Dios te prueba para mostrar su gloria en ti. Satanás te tienta para mostrar debilidad en ti y llevarte a la derrota. Habiendo tratado la sustancia de la tentación, es decir, una incitación al mal, ahora aborda la fuente de la tentación en el versículo 13. Que nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Si estás pecando, no culpes a Dios por tu pecado. No digas, bueno, si Dios no hubiera querido que lo hiciera, no lo habría puesto frente a mí. Cuando seas tentado a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, no culpes a Dios. Dios no guía a las personas al pecado y eso se debe a su naturaleza. Tú y yo pecamos porque elegimos hacerlo. No puedes culpar a Satanás por el pecado porque el diablo no puede obligarte a pecar. Pero déjame decirte lo que el diablo sí puede hacer. Él puede poner cosas frente a ti que sabe que vas a responder. El pecado nace de nuestro deseo, porque a diferencia de Dios y a diferencia de Jesús, tenemos algo dentro de nosotros que es capaz de responder al pecado. Y eso es la carne. La carne fue entrenada en el pecado. Nacimos en pecado. E incluso cuando eres salvo, no erradicas la carne. Cuando pecas, eso demuestra que algo anda mal contigo. Todo lo que hizo Satanás fue preparar la jugada correcta para producir la tendencia que ya tenías. Y si estás pecando hoy, es tu culpa. ¿Cuáles son los pasos del pecado? Versículo 14. El pecado comienza con el deseo. Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. ¿De acuerdo? Ahí es cuando el deseo se vuelve malo. Así que el deseo no es malo. No pecas porque tengas un cierto deseo. Solo te mueves hacia el pecado cuando notas sus palabras, eres arrastrado y seducido. ¿De acuerdo? Eso es ser seducido a un uso ilegítimo de un deseo muy legítimo. Ahora hablemos de lo que eso significa. Este es un lenguaje muy pintoresco el que usa aquí en el versículo 14. La palabra arrastrado y seducido se utiliza en el deporte. La imagen principal aquí es la de un pescador. Aunque hay otras imágenes aquí, la de un cazador que atrapa a su presa. Los osos no van a cazar trampas para osos. Ellos quedan atrapados en ellas. Y los peces no van a cazar anzuelos. Están respondiendo a los gusanos. Cuando el pez ve su comida, es arrastrado y seducido por esa comida. Pero cuando muerde la comida, muerde más que la comida. Muerde la intención del pescador. Y lamentablemente el pescador no tiene ninguna buena intención para ese pobre pez. Ese pez, sin saberlo, va a ser atrapado, rebanado con cuidado, limpiado minuciosamente y finalmente frito. En este preciso instante, ese pez está mordiendo con total inocencia la comida que representa su propia muerte. ¡No consigue un gusano! Consigue un pescador al que no le importa lo lindo que se vea el pez. ¿A Satanás no le importa lo lindo que sea? ¿No le importa tu familia? ¿No le importa tu mamá, tu papá, tus primos, tus tías o tus tíos? ¿No le importa? Él está arriba en el bote escondido y todo lo que quiere hacer es atraparte. Pero no te va a atrapar dejándote ver un anzuelo. Él te va a atrapar dejándote ver el cebo. Y es el cebo lo que te atrapa. Así que un hombre peca cuando su deseo, su lujuria, se convierte en engaño. Y es arrastrado sin ver las consecuencias. Pero el pescador tiene las consecuencias en mente. Ahora podría usar peces, pero sé que no todos aquí son pescadores. Así que tal vez algunos de ustedes no puedan relacionarse con esto. Pero muchos de ustedes están endeudados. Mastercard lanzó el anzuelo. American Express lanzó el anzuelo. Y lanzaron el anzuelo poniéndole carnada. Compra ahora, paga después. Compra ahora, no te preocupes por las consecuencias. Tu límite solía ser de $2,000. Sube a $10,000. Gira, gira, gira. Comerciales de televisión, vamos. Oferta, oferta, oferta. Todo hoy está en oferta. ¿Alguna vez te has fijado en eso? Sales y compras todo lo que está en oferta y nunca terminas de pagarlo. Y muchos de nosotros estaremos pagando durante los próximos 25 años. Porque fuimos atraídos por un plástico que nunca habló de las consecuencias. Solo hablaba de lo que puedes obtener ahora. Eso es todo. Es tentación. Tentación. Así que el hambre se vuelve malvada cuando es gula. El sexo se vuelve malvado cuando es inmoralidad. El sueño se vuelve malvado cuando es pereza. Las mismas cosas que Dios nos da como deseo, las perdemos cuando somos engañados para aplicarlas ilegítimamente al ocultar las consecuencias. Satanás dijo, muerde el fruto del árbol. No dijo nada sobre que un hijo mataría a otro. No dijo nada sobre ser expulsados del jardín. No dijo nada sobre el dolor en el embarazo. No dijo nada sobre tu esposo tendrá que trabajar con el sudor de su frente. No dijo nada sobre que un mundo sería destruido. Todo lo que dijo fue, ¿no es lindo este árbol?
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, expondrá el proceso mediante el cual el pecado se abre paso en nuestras vidas. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Y así comenzamos con el deseo y pasamos al engaño. Pero luego cuando pasamos al engaño, pasamos a la desobediencia. Fíjense en lo que dice. Cuando la lujuria ha concebido, tiene un bebé. Fíjense en el lenguaje. Da a luz. Esto es cuando tu deseo, habiendo sido engañado para aplicarlo de manera ilegítima, cobra vida propia porque muerdes el anzuelo. El pecado no ocurre porque tengas el deseo. Eso no es pecado. Eso es un deseo. Y un deseo puede ser completamente legítimo. El pecado no ocurre ni siquiera cuando has sido engañado respecto a tu deseo. El pecado solo ocurre cuando desobedeces con tu deseo. Es ahí cuando tu voluntad se conecta con tu deseo de aplicarlo de manera ilegítima, entonces ese deseo se convierte en pecado. La vida cristiana es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de emociones. Ahora, no me malinterpreten. Las emociones son muy importantes en la vida cristiana, pero las emociones no son el estándar para las decisiones. Las emociones deben ser el resultado de la decisión, no el estándar para la decisión, aunque las emociones sean legítimas. Hay momentos en tu vida cristiana en los que, para agradar a Dios y crecer en tu fe, simplemente dices no, porque no es la respuesta correcta, no porque sientas que no. Dios no está tratando con tus sentimientos. Él está tratando con tus decisiones. Finalmente, veamos la solución a la tentación. Él quiere que recuerdes, pienses o contemples tres cosas. Uno, recuerda el carácter de Dios. Él recurre a la teología. Mira lo que dice, y es profundo. Cada cosa buena, versículo 17, de hecho, versículo 16, él dice, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Toda cosa buena otorgada y todo don proviene de lo alto, descendiendo del Padre de la vida, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Ahora, eso suena un poco confuso. Vamos a desglosarlo un poco. Dios, dice él, es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Cualquier cosa que no sea buena no vino de Dios. Él dice que desciende del Padre de las luces. Ahora, ¿qué significa con luces? El sol, la luna, las estrellas, los luminares en los cielos. Esas son las luces. Ahora, hablemos de esos luminares. ¿Es bueno el sol? ¿No nos beneficiamos de la luz del sol? ¿No vemos durante el día gracias al sol y tenemos algo de luz por la noche gracias a las estrellas? ¿Qué tan constante es la bondad del sol al dar luz? Muy constante, porque ha sido constante de esta manera durante miles y miles y miles de años. Y nadie en esta sala se pregunta si tendremos luz solar al día siguiente. Porque incluso en un día nublado, el sol está brillando. Y cuando sales y dices, ¿no es este un día hermoso? Dios dice, no nos enfoquemos tanto en el día. Yo hice el día porque hice la luz que te está entusiasmando sobre el día. Así que en lugar de emocionarnos tanto con la madre naturaleza, hablemos del Padre Dios. Soy responsable de la bondad total y constante del Padre de las luces. Dices, está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con la tentación? ¿Qué tiene que ver con que Dios sea bueno? ¿Qué tiene que ver con mi problema? ¿Qué tiene que ver eso con el problema que estoy enfrentando ahora? Él dice que todo. ¿Por qué? Debido al final del versículo, dice, con él no hay variación ni sombra de cambio. Es el movimiento de la tierra lo que esta noche proyectará una sombra sobre Dallas, Texas, y sobre el hemisferio occidental, mientras es de día en otro lado del mundo. Ahora, adivina qué. Tan constante como es el sol y tan fiel como es el sol no puede evitar que la oscuridad llegue a donde vivimos, no porque el sol se mueva, sino porque la tierra se mueve. De modo que si quieres que sea de día todo el tiempo, tienes que evitar que la tierra se mueva, sí, en una dirección equivocada, para que vuelva a estar frente al sol y mantener la luz brillando. Ahora mira esto. Dios está diciendo, si no estás experimentando su bondad, si no estás experimentando su presencia, si no estás experimentando su grandeza, no es porque el sol haya dejado de brillar, no es porque él haya dejado de ser bueno, es porque sigues girando, sigues dando vueltas en círculos, sigues dando vueltas y vueltas. En él no hay sombra de variación. Así que si tienes una sombra en tu vida, deja de girar. Mantente frente al sol y seguirás disfrutando de la luz de la bondad de Dios. Mira, aquí queremos amar a Dios el domingo y ser nuestros propios dueños el lunes. Acabas de girar. Luego queremos amar a Dios el martes, pero hacerlo nuestro el miércoles. Acabas de girar. Queremos amar a Dios el jueves y ser carnales el viernes. Acabas de girar. Y cada vez que giras hay una sombra sobre tu vida, pero el sol sigue brillando. Si quieres disfrutar de la bondad de Dios, mantente frente a Él. Deja de girar, deja de ser inconstante. Empieza a mirar a Dios incluso a través de las pruebas de tu vida, porque en Él no hay sombra que se proyecte. No hay sombra que se proyecte. Su bondad simplemente sigue llegando y llegando y llegando. Él dice, enfócate en el carácter de Dios. En segundo lugar, Santiago dice, recuerda la palabra de Dios. Versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos dio a luz por la palabra de verdad para que fuéramos, por así decirlo, las primicias entre sus criaturas. La palabra de Dios, dice Él, es poderosa. De hecho, dice Él, eres salvo debido a la palabra de Dios. No eres salvo debido a tus parientes. No eres salvo debido a tus resoluciones. Y no eres salvo debido a la religión. Eres salvo porque la palabra de Dios fue puesta en tu corazón. Pusiste tu fe en la revelación de Dios y Él dio a luz a la vida. ¿Por qué dice esto? Dios usa su palabra para dar a luz a la vida. Satanás usa las tentaciones para dar a luz a la muerte. Él dice, la misma palabra que te atrapó y te trajo a la vida espiritual, también te dio una nueva naturaleza, para que esa misma palabra que te dio a luz pueda mantenerte en marcha. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo fuimos tentados a pecar y citamos la palabra al diablo? Ni siquiera recordabas que había una palabra, ¿verdad? Porque el pecado puede hacerte olvidar. Si usas esta palabra que da vida, la misma vida que te salvó, si usas esa misma palabra contra el diablo, ¿qué dijo Jesús cuando fue tentado? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el diablo? El diablo huyó de él porque el diablo es alérgico a la palabra. Él no puede soportar ese polen espiritual en el aire. Empiezas a citar la palabra y el diablo tiene que huir porque empieza a retorcerse por todas partes. Pierde el control porque no puede soportar el entorno de la palabra. Cita la palabra. Si no sabes cómo citarla, tómala y léesela. Oye, Satanás, ¿alguna vez has leído este versículo? Déjame leerte este versículo. Dios en su bondad, 1 Corintios 10:13, te proporcionará una vía de escape. Satanás no puede soportar la palabra. Recuerda el carácter de Dios. Luego recuerda la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que te da vida, dice él, el uso de la palabra. Y es por eso que estudias la Biblia. Puede que no necesites lo que estás estudiando ahora mismo, pero si lo aprendes, algún día lo necesitarás. Y si alguna vez la usas, Satanás no puede permanecer cerca de ti con ella. Y finalmente, recuerda el plan de Dios de que somos las primicias de sus criaturas. Las primicias significaban la primera parte. Cuando la gente daba ofrendas a Dios, entregaban las primicias. Esa es la primera parte que salía de la tierra. La Biblia dice que cuando damos a Dios, no deberíamos darle las obras, sino las primicias. Es una manera de ponerlo a Él primero y honrarlo como Dios. Él dice que los cristianos son la primera parte de su creación. Dicho de otro modo, nada precede a los cristianos en la renovación de la creación. ¿Y por qué nos dice eso? Él dice, dado que les doy toda esta importancia, si ustedes son la crema innata de la cosecha espiritual, entonces lo que está diciendo es que está por debajo de nuestra dignidad aceptar el anzuelo de Satanás. ¿Un nacimiento superior significa una vida superior? Lo que simplemente te está diciendo es, si te he hecho la crema innata, entonces camina como la persona importante que eres. Sal del fango porque has sido hecho rey. Sal del fango porque has sido hecha reina. Piensa en términos de mi plan, el cual era hacerte alguien especial. Algunos de nosotros hemos olvidado quiénes somos. Hemos perdido nuestra identidad en Cristo. Y cuando olvidas quién eres, que eres alguien especial, sangre real corre por tus venas. ¿Por qué caminamos como pomposos cuando hemos sido salvados para ser princesas, reinas y reyes? Él dice, te he hecho primicias. Te he hecho más especial que a nadie más. Levanta la cabeza. Yo soy alguien. Usa la palabra. Esto es lo que Dios dice. Busca la bondad de Dios y el pecado no puede permanecer en ese tipo de ambiente.
El doctor Tony Evans habla hoy sobre el antídoto definitivo contra la tentación. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. En las páginas de la Biblia hay mucho por descubrir. Pero el Dr. Evans afirma que, si no relacionas su contenido con tu propia vida, lo único que haces es una lectura recreativa. Acompáñanos la próxima vez para ver cómo hacer que la palabra de Dios cobre vida.